Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
Hola, soy Marimar Vega.
Y yo, Efraín Martínez.
Y queremos invitarlos a nuestro rincón.
El rincón de los errores, donde errar es hasta bien visto.
Fue una gran traición y para mí fue una apuesta en la que perdí todo y sí me sentí aplastada durante mucho tiempo. Y yo elegí esperar mucho. Uh-huh. Hasta llegar a un punto en donde ya había perdido hasta mi salud. Mi precio más alto fue que perdí mi seguridad y de alguna forma descubrí que yo no estaba siendo disponible para mí.
Después cuesta mucho la vulnerabilidad, ¿no? Y da mucho miedo.
Hay cosas que ya no estoy dispuesta a hacer, como derramarme por mi pareja. Y primero tienes que ver quién es ese ser humano para entonces saber si quieres construir algo con ese ser humano. No se trata de no elegir, sino que se trata de atreverte a elegir aunque esa relación no te lleve al lugar que tú deseabas. Asegúrate de rodearte de las personas con quien puedes ser tu mejor versión.
100%.
Ahora me doy cuenta que cuando tú estás bien, como tú lo decías, el trabajo fluye. Y si tú no estás bien, no fluye nada. Sé que el área de mis hijos es mi área regalo en esta vida. Mi área de pareja es mi área de oportunidad.
Sí.
Mi propósito en esta vida es conectar con las personas. Sí sentí que después de escribir ese libro, yo ya no era la misma.
Hola, bienvenidos a un episodio más del Rincón de los Errores. Hoy tenemos a una invitada que es un mujerón. Es mamá, es conferencista, es escritora, acaba de estrenar su podcast y estoy hablando de Ingrid Coronado. Bienvenida, gracias. Ingrid, bienvenida.
Gracias por la invitación.
Qué bueno que pudiste venir.
No, muchas gracias.
Este es un lugar
aquí con ustedes
donde equivocarse está muy bien visto, Ingrid.
Ok, entonces este es un buen lugar.
Exacto. Exactamente. Y empezamos siempre así de inmediato con uno de nuestros errores prototipo, porque tenemos varios tipos de errores durante el programa y este lo llamamos el error preferido. No porque sea un error que uno quisiera o esté dedicado a cometer porque le encante, no. Digo preferido porque se ha repetido muchas veces a lo largo de la vida que parece que fuera un error preferido. Puede ser que todavía lo cometas o puede ser que ya hace un tiempo no lo cometas, pero fue un error como conocido y constante en tu vida. ¿Cuál ha sido tu error preferido?
Mi error preferido, no porque el error en sí sea algo que me guste cometer, incluso podría decir que es un error del que espero no seguir cometiendo, pero las cosas buenas que me han traído esos errores son lo mejor de mi vida. Y creo que eso es lo que hace que un error valga la pena. Creo que a lo largo de mi vida he cometido el error de elegir mal a la hora de elegir pareja. Uh-huh. Generalmente he estado apostando por la felicidad del otro y no por la mía. Pero finalmente esos errores no solamente me han ayudado a convertirme en la persona que soy, a conocerme a mí misma, a reconocer todas esas áreas que he tenido de oportunidad y en las que he podido trabajar, sino que también son las que me han traído a mis 3 hijos, que finalmente para mí son no solamente lo mejor de mi vida, sino yo siempre creo que las personas tenemos áreas difíciles, áreas en las que tenemos que trabajar, pero también áreas regalo. Y para mí mis 3 hijos son mi área regalo, porque siento que es un área de mi vida en la que no solamente no me esfuerzo, sino son 3 personas con quienes tengo muchísima compatibilidad. Es un área para mí muy fácil. Para mí ser su mamá es algo divertido, es rico, es algo muy, muy padre. Y finalmente tenían que tener esos papás, pudieran ser ellos como son. Y además podría decir que lo que hizo que yo me enamorara de sus papás son cosas que amo de ellos, ¿no? Y puedo ver esas pequeñas cositas que digo, no, eso no es mío, eso es de él, ¿no? Uh-huh. Y son cosas que me gustan. Entonces, finalmente creo que el error de haber elegido mal a lo largo de mi vida, pues me ha traído grandes bendiciones. ¿Y cómo espero va? No seguir cometiendo ese error, que deje de ser el error preferido.
Te iba a preguntar que cómo ha evolucionado ese error, es decir, cómo ha evolucionado al punto que has tenido ya algunos aprendizajes que dicen, bueno, ahora lo cometería menos o ahora lo manejaría mejor. ¿Ese error cómo ha evolucionado, Ingrid?
Pues lo que pasa es que yo creo que algo que hacemos los seres humanos es que cuando cometemos un error, para corregir ese error o hacer las cosas de forma distinta, muchas veces nos vamos al otro lado, ¿no? Y pues estuve 9 años soltera.
9 años.
Sí, pues porque ya no quería cometer ese error. Hasta finalmente darme cuenta que las cosas pasan por algo y que finalmente el haber estado a través de esas relaciones en las cuales pagué precios muy altos, incluso hay precios que sigo pagando actualmente porque me han traído no solamente muchos problemas a nivel emocional, sino también a nivel legal, ¿no? Y eso es algo que sigue. Pero finalmente darme cuenta que tampoco se trata de no tener ninguna relación de pareja, porque finalmente creo que los seres humanos pues, podemos tener experiencias maravillosas cuando estamos acompañados por alguien. La cosa es elegir desde un lugar distinto. Y yo creo que cuando te relacionas con una persona de una forma un poco más honesta, más sensata, en donde tienes la capacidad de no ver solamente lo que tú fantaseas con respecto a esa persona, sino atreverte a ver quién es ese ser humano realmente y no vivir a través de las ilusiones, pues creo que es una forma en la que pues, puedes relacionarte desde un lugar distinto y entonces pues, no se puede garantizar el que nunca te van a romper el corazón.
Claro.
Pero creo que sí puedes atreverte a amar pues, sin expectativas y sin apegos.
¿Y sientes que hoy estás en ese lugar?
Sí, hoy estoy en este lugar. Ahora, es una... El trabajo personal y la vida está cambiando continuamente. Entonces... Uh-huh. Hoy me siento así, pero a veces siento que no soy bipolar, que soy como bipolar, porque a lo largo del día no solamente voy experimentando muchas emociones, sino que también las relaciones cambian en cada minuto. Puede haber días que son buenos, puede haber minutos que son buenos, puede haber minutos que no son tan buenos, y de lo que se trata es de que te vayas descubriendo y espejeando a través de la otra persona. Y pues a veces hay cosas tuyas que pues no te gusta ver, hay cosas tuyas que no te gustan, hay cosas tuyas que preferirías tener en el baúl de lo escondido y de lo intocable, y las personas te permiten verlas a través de sus actos, y entonces es un trabajo de todos los días.
Ahora me hace todo el sentido nuestro test.
Es que yo nunca escucho el test y después ya me tienes que platicar si ¿sí? nos deja.
Pues es que... En la primera parte del test, que lo que hace es evaluar la vulnerabilidad y la sensibilidad, los dolores, las heridas, tu primera parte es muy limpia. Es decir, no sale que actualmente seas una mujer muy vulnerable. Eso no quiere decir que no puedas hacerte vulnerable cuando corresponda a voluntad, pero los dolores salieron todos en azules. Uh-huh. Todos en azules. Hay un poquito de desamor, un poquito de desprecio, pero quiere decir que o lo que te decía ahora, o has trabajado mucho en ello, o los golpes de la vida y los raspones han hecho que saques callito, y entonces ya no te dejas afectar tan fácil. Entonces salió limpio. Y en la segunda parte, que es cuando habla uno de las amenazas y cómo uno puede estar más alerta a ciertas banderas rojas, ¿no? Uh-huh. Pues también sale todo en azul, excepto uno que llamamos coerción, que es como cuando uno en la vida dice, nadie va a volver a pasar por encima mío. Uh-huh. Yo tengo claro hasta dónde sí y hasta dónde no. No me voy a dejar presionar, no, que nadie me obligue a... Y ese es el único que sale como ahí, ¿no? Como esos son los radares donde están las banderas rojas y le presto atención y ahora sí las creo. Y así salió tal cual. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué salió así este en rojo? Sí. Uh-huh. Por supuesto, ya no, está claro.
Y de hecho, ese ahora es mi trabajo, porque sí siento que durante muchos años pasaron por encima de mí, pasó un tractor, luego pasaba otro, luego llegaba una manifestación de personas y pasaban por, ¿no? Y sí me sentí aplastada durante mucho tiempo. Pero ahora justo con lo que estoy trabajando es en poder ser vulnerable.
Eso te iba a preguntar justo, que si consta que dijiste que estuviste 9 años sin pareja, que si hubo un momento en el que, a muchas veces inconsciente, porque a mí me pasó también, que cerraste tu corazón. Y entonces después cuesta mucho la vulnerabilidad, ¿no? Y da mucho miedo. Uh-huh. Durante esos 9 años fue por miedo, o sea, seguramente lo cerraste y ahorita lo estás abriendo de a poquito o ya sientes que ya se abrió.
¿Sabes qué? Es curioso porque me encantaría tener como la explicación uh-huh. de en qué fue lo que sucedió en esos 9 años, pero honestamente no la tengo porque no es que en esos 9 años conscientemente yo dijera no, uh-huh. yo no voy a dejar entrar a nadie. Incluso podría decirte que sí atraía a algunos personajes, pero por alguna razón las cosas no se daban. Y no es que yo no quisiera, ¿no? Yeah. Porque sí hay un arquetipo que seguramente lo debes de conocer muy bien, que es el de la novia fugitiva, ¿no? Estas mujeres que han estado tan lastimadas que cuando ven la oportunidad de tener una relación con un hombre que vale la pena, huyen, porque uh-huh. lo que tienen miedo es justo estar vulnerables. Y ese no es mi arquetipo es el otro. Yo soy más la que tiene el vestido de novia.
Ella, ok.
O sea, para mí.
Ahí lista.
Sí, o sea, y cuando me decían.
Nunca dejaste de creer en el amor.
No, y a la fecha sigo creyendo uh-huh. en él. Lo que pasa es que he tenido que ir cambiando mi idea del amor romántico, que finalmente es algo con lo que crecimos, principalmente las mujeres de nuestra generación, en donde desde las novelas, los cuentos de hadas, nos dijeron que el amor tenía que ser de cierta manera, ¿no? Y para mí deshacer esas ideas que tengo en mis células y en mi mente ha sido bien complicado porque se cuela. O sea, aunque trabaje en ello, sí me pasaba que de pronto salía con un hombre y estaba platicando con él y yo ya estaba fantaseando en qué va a pasar el día que vivamos juntos, ¿no? Para finalmente darme cuenta que yo ya no quiero vivir con un hombre, que yo estoy bien así, que yo vivo con 3 hombres que son mis hijos y que para mí así funciona muy bien. Que puedo tener una relación de pareja en la que a lo mejor viajemos juntos, en la que nos veamos los fines de semana, en la que a lo mejor entre semana tengamos algún encuentro, pero ya vivir con alguien no es algo que me funciona. Pero quitarme esa idea me costó mucho trabajo.
Claro.
Pero sí creo que de alguna manera, no sé si mi inconsciente, tú sabrás mejor que yo, es el que hacía que manifestara o que atrajera hombres que pues no eran lo que yo quería o que no quisieran realmente tener una relación de pareja, ¿no? Como si hubiera ahí algo que no permitía que pudiera tener una conexión con ellos. Y no es que yo sintiera que mi corazón estaba cerrado, porque no, realmente sí tenía yo el deseo de que las cosas funcionaran, pero no funcionaban por alguna razón. Pero actualmente sí me doy cuenta cómo hablar de las cosas que me duelen es algo que me tengo que esforzar un poquito. O sea, es como, venga, ¿no? Porque sí traje durante muchos años pues esta armadura de mujer ultra súper poderosa que sale adelante, que puede con todas y que finalmente no es algo que te pueda traer pues no solamente mucha felicidad, sino que es algo que te puede alejar de poderte conectar realmente con las demás personas. Que hoy tengo claro que eso es lo que más disfruto cuando logro conectar con alguien. Entonces, pues ese es mi trabajo actualmente. Ahí sigo. Ahí sigo remándole.
Hay una investigación muy famosa de neuropsicología uh-huh. de una mujer que perdía la memoria todos los días. Es súper interesante. Todos los días perdía la memoria. Y entonces, cuando iba a visitar al médico, lo saludaba de nuevo, se presentaba de nuevo, como si nunca lo hubiera visto. Uh-huh. Y el médico ya sabía. Entonces hicieron un experimento horrible, pero ayudó un montón, y es que el médico se puso un trinche en la mano uh-huh. para que al saludarla la apoyara, la hiriera. Entonces la saludó y la hirió. La mujer se fue, perdió la memoria como todos los días.
Y
cuando vuelve, el médico está listo para saludarla, se acerca a darle la mano y la mujer lo saluda, pero no le da la mano. ¿No? Entonces, hay zonas nuestras que tienen ciertas memorias que te ayudan a sobrevivir y a cuidarte. Y la mujer iba feliz al médico, uh-huh. solo que no le dio la mano. Y así funcionamos. Pues hoy hay partes nuestras que nos cuidan y menos mal que están ahí. Solamente que después hay que hacer lo que tú dices que estás haciendo, por supuesto, como que, ok, vamos a soltarnos un poco, a vulnerabilizarnos un poco, y yo creo que es un salto de valentía cuando llega uno a este punto de, bueno, a ver, y vamos a dejar entrar un poquito, a ver qué sucede y cómo funciona, ¿no?
Sí, porque además, bueno, hemos hablado mucho de la vulnerabilidad aquí para poderte relacionar, y justo es lo que dices, o sea, sin vulnerabilidad no hay conexión, sí. Y eso es una realidad. Es que uno puede creer que está vulnerable, uno puede creer que está y que todo, pero en el fondo no. Ya o cuando saber, te conoces, o saber.
O haberse leído muchos libros sobre eso, y entonces uno sabe aquí todo que claro acá. Que ese es el camino, pero no le doy la mano.
Sí, ahora sí creo que lo que pasa en tu vida sí es un reflejo un poco de lo que está pasando adentro de ti. Y a veces es frustrante, porque durante muchos años yo decía, es que ¿por qué estoy atrayendo a hombres no disponibles, por ejemplo? ¿No?
Estoy trabajando tanto en mí. Y
sí, o sea, y de veras mis terapeutas pueden dar fe en legalidad.
Tengo dos constancias.
Sí, de que no me hago güey. O sea, de veras, sí. Yo sí soy de las que le entro con todo. Y si es terapia, venga. Y si es curso, venga. Y si es retiro, venga. ¿No? O sea, sí creo que en eso... Sí le he entrado, pero ¿por qué seguía manifestando o atrayendo hombres no disponibles, no? Y de alguna forma descubrí que yo no estaba siendo disponible para mí. Y a veces eso es lo que sucede, ¿no? Que, por ejemplo, salía con un hombre y yo no estaba... ¿Cómo lo podré explicar? O sea, había señales de que esa persona no estaba siendo disponible para mí. Y yo elegía no verlas. Y eso es no estar disponible yo para mí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la vida es tan generosa que te dice, ahí te viene otro igualito, ¿no?
¿Vas a aprender o no vas a aprender?
Hasta que aprendas, ¿no? Hasta que te des cuenta y seas tú quien tome la decisión de elegir no estar con una persona que no está disponible, ¿no? O que no es una persona con la que vas a poder conectar porque esa persona no está en condiciones o esa persona no quiere o esa persona no es lo que desea. Entonces siento que hasta que toda la vida le dices, no, a ver, eso es lo que no quiero y te das como el espacio y el valor para decir no, por ahí no. Entonces la vida te trae otro tipo de situaciones, pero mientras sigas haciendo lo mismo, pues vas a seguir teniendo los mismos resultados.
¿Y ahora estás en pareja?
Sí, ahora estoy en pareja.
Ok, ¿y con mieditos de residuo o sin mieditos ahí residuos?
Pues trabajando. Así como sé que el área de mis hijos es mi área regalo en esta vida, mi área de pareja es mi área de oportunidad.
Sí, es increíble.
Sí, y me doy cuenta así. Como ahora sí que muchas veces no eres tú, soy yo. Y es un área en la que yo sé que tengo que trabajar. Pero lo hago y creo que eso es lo importante, que uno aprenda a reconocer sí. Qué son las cosas que te cuestan trabajo, ¿no? Cuáles son tus talentos y sobre todo cuáles son esas áreas en las que pues serán asignaturas un poco más complicadas. Yo me acuerdo cuando iba en la escuela, matemáticas para mí era muy fácil, historia siempre fue el dolor de cabeza. Listo, lo asumo. ¿Qué es lo que hacía en esos momentos? Pues estudiaba más historia para poder sacar una mejor calificación, sabiendo que si me sacaba un 8 ya era fantástico. En matemáticas siempre tuve 10. Listo, ¿no? Entonces sigo trabajando por seguir subiendo mi 8.
Está increíble. Oye, y hace rato hablabas de que... bueno, yo te decía que me encanta el título de tu libro, mujer.
Gracias.
Y supongo que fue a partir de... Después de que te atropellaron todos los camiones de los que hablas y las manifestaciones. Y, ¿cómo fue ese cambio? ¿No? O sea, ¿qué pasó en ti para poder llegar a escribir un libro que justo tiene que ver con... Supongo todo lo contrario, ¿no? Que no te dejes pasar por encima de nadie y que tomes tu valor.
Cuando escucho a muchos sabios y gurús y demás que te hablan del famoso despertar, yo decía, ay, voy a seguir trabajando en mí para ese despertar. Y yo sigo sin encontrar ese despertar como tal, porque además no sé si es mi idea en este amor romántico de que yo creía que un día, después de trabajar mucho con tus emociones y ¿no?
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
Decías, ok, ahora sí ya veo la vida distinta. Ahora sí las cosas van a ser diferentes. Listo, desperté, ¿no? Y pues no, no es así. Por lo menos para mí. Yo creo que todos los días despiertas a diferentes situaciones. Todos los días vuelves a cometer ciertos errores. Y entonces cuando te das cuenta que cometiste ese error y viene el aprendizaje, es como un despertar distinto. Pero el proceso con mi libro sí fue como un despertar un poquito mayor. Llevaba muchos años intentando reconocer qué es lo que estaba pasando conmigo, por lo cual estaba atrayendo a este tipo de personajes, a este tipo de hombres que no son lo que yo deseaba. Hasta que después de leer 550 mil libros de espiritualidad, de superación personal, de tomar todos los cursos, talleres, terapias, conferencias, o sea, de veras, puedo llegar a ser muy intensa. Y cuando quiero algo, soy muy comprometida. Entonces, sí estuve muchos años así. Hasta que llegó un punto en el que decía, es que no estoy encontrando lo que yo realmente quiero, que es este despertar, ¿no? Entonces, a lo mejor va a sonar pretencioso lo que voy a decir, pero sí lo pensé. Dije, voy a escribir el libro que me gustaría leer a mí. El que me ayudara realmente a encontrar esta mujer poderosa de la que todo el mundo habla que uno debe encontrar, ¿no? Y entonces fue muy curioso porque me senté en mi computadora ese día, así, con esa intención, y la sensación es como que los dedos se movían solos. Y fue curioso porque como que todo se acomodó para que yo tuviera tiempo para poder escribir ese libro. Y fueron 40 días. Además, cuando me di cuenta que fueron 40 días, dije, ¿por qué 40 días? Y fue como curioso en donde pasaba una gran parte del día escribiendo. Incluso había veces en que estaba en mi escritorio, estaba aquí la ventana, y llegaba un punto en donde decía, como que me está empezando a doler el cuello. Y cuando volteé a ver, era de noche. O sea, llevaba 8 horas ahí, se me había olvidado hasta comer, ¿no? Que realmente sentía que como si alguien me estuviera dictando lo que estaba saliendo en ese libro. Y fue como un proceso muy fácil, muy fluido, hasta que después de esos 40 días dije, ya está. En ese momento mandé el libro a la editorial y me dijeron, sí, sí, lo queremos. Fue como un proceso muy fácil, a pesar de que esas 8 horas que pasaba todos los días en la computadora, sí lloraba y salía como mucho en él. Pero lo que fue el gran regalo fue que cuando terminé de escribir ese libro, sí sentí un cambio. Sí, fue como...
Despertaste.
Sí, o sea, ya luego uno se medio ataruga otra vez y se medio vuelve a dormir. O uno vuelve a despertar.
Estuviste en cuarentena.
En otros lugares. Fue como una cuarentena, sí. Por eso los 40 días fue un número curioso. Pero sí sentí que después de escribir ese libro, yo ya no era la misma. Ya llegaban situaciones que antes no sabía cómo manejar y sabía cómo manejarlas y era como, ok, o de pronto tenía un date con un hombre y me daba cuenta que lograba poner buenos límites o que en el primer encuentro, en lugar de yo estar pensando en qué va a pasar el día que él y yo vivamos juntos, yo decía, pero es que yo no sé si quiero estar con este hombre. O sea, podía darme cuenta de cosas que no me gustaban o de cosas que no eran negociables desde el principio. Y entonces era como, ok, esto es nuevo. Porque generalmente yo era de las mujeres que me dejaba llevar por la fascinación desde el primer instante y no veía todas las cosas que ves ya que no estás tan enamorada, ¿no? Entonces sí siento que ahí es donde hubo un cambio interesante en mí.
En libros que sanan, ¿no?
Sí. Y es, yo digo que es un gran regalo porque es un libro que en teoría escribí para mí. Porque yo escribí el libro que yo quería leer. Y finalmente el darme cuenta que es un libro que está ayudando a muchísimas personas a darse cuenta justo de cuáles son estas áreas de oportunidad que podemos tener como seres humanos, pues ese es ya como un extra de regalo, ¿no? Porque en realidad la intención no era esa. Pero sí, para mí este libro ha sido mágico, ha sido maravilloso.
Mujerón, qué chévere.
Sí.
Oye, Ingrid, aquí tenemos una sección que es la favorita de Fren, bueno, de todos casi. Se llama el error favorito. El error favorito es distinto al preferido.
Ajá.
El error favorito es un error al que en su momento pudo haber sido un error tremendo, pero que hoy le agradeces. Y que fue un error que te transformó. Y que hacia atrás hasta lo puedes ver ya no como un error. ¿Cuál sería tu error favorito?
Cuando en alguna ocasión, hace unos años, me invitaron a dar una conferencia, me di cuenta de lo que era conectar con las personas así y poderles ver a los ojos y poder ver sus reacciones. Y dije, eso es algo que yo quiero hacer. Entonces, a lo largo de estos años he estado construyendo diferentes conferencias y de diferentes temas. Ya sé que será un par de meses, construí una que era para el Bienfest y ahí me cayó un 20 muy interesante que podría tener que ver con mi error favorito. ¿A dónde voy? Hace, yo creo que ya casi 10 años, cuando el papá de mis hijos declaró públicamente que yo lo había abandonado. Uh-huh. Ni siquiera habíamos dado la noticia de que nos íbamos a divorciar. Habíamos hecho un acuerdo, él y yo, que primero íbamos a sanar nuestras heridas emocionales para después dar la noticia. Pero él no respetó ese acuerdo que habíamos tenido y estaba un día en mi programa de televisión, me estaban maquillando y de pronto me llega un mensaje con la portada de una revista en donde él daba la noticia, uh-huh, diciendo que yo había abandonado el barco. Y yo estaba en maquillaje para mi salida a hacer mi programa en vivo. Se podrán imaginar mi shock, ¿no? Porque estaba enfermo, ¿no? Había estado enfermo y entonces en ese momento mi cabeza se empezó a volver loca porque, o sea, dije, ¿qué es lo que va a suceder? O sea, esto no va a tener una buena respuesta, ¿no? Uh-huh. Nunca me imaginé que el escándalo se iba a ser tan grande, pero sí tenía alguna idea. Uh-huh. Y yo tenía además que en ese momento salir a hacer mi programa de televisión. Entonces salí como pude, sonreí como pude, en los cortes comerciales me vi y lloraba, pero terminando mi programa, en la televisora en la que estaba, me dieron la orden que tenía que ir a hablar en el programa de espectáculos. Yo no estaba preparada porque yo estaba en shock. En ese momento contraté a una empresa de control de crisis que me diera instrucciones de qué es lo que tenía que hacer. Y por alguna razón que, bueno, ya sé por qué me dieron esa instrucción, pero el punto es que en ese momento no entendí por qué me dieron esa instrucción. Me dijeron que yo no dijera que el que se había ido de mi casa había sido él. No sé por qué me dieron esa instrucción, pero en ese momento que yo estaba en shock, decidí seguir las instrucciones precisas. Me fui a parar a un programa de televisión a hablar cuando yo no estaba preparada y me empezaron a cuestionar durísimo y yo respondí mal. ¿Por qué? Pues porque yo tenía la instrucción de no decir la verdad. Y ese fue un gravísimo error, porque yo con esa entrevista firmé mi sentencia, uh-huh, porque no dije lo que realmente había sucedido. Y entonces lo que dijera después ya nadie me creía, ¿no? De alguna forma en esa entrevista, como si yo hubiera confirmado lo que él había dicho, aunque esa no era la verdad. Y entonces eso fue lo que causó un escándalo enorme con el que terminé perdiendo no solamente mi trabajo, sino perdí mi estabilidad emocional, perdí realmente todo. O sea, fue un momento muy fuerte para mí. Y algo que me dolió mucho durante todos esos años fue el haber perdido mi trabajo en televisión. Uh-huh. Porque aunque yo renuncié porque la situación ya era insostenible. Uh-huh. ¿Pero por qué es mi error favorito? La pregunta del mío. Porque justo construyendo esta conferencia, me di cuenta que mi propósito en esta vida es conectar con las personas. Gracias a que perdí mi trabajo en televisión, es que me abría la posibilidad de hacer radio, por ejemplo. Y en el radio hablo de temas que pueden conectar mucho más con las personas que lo que sucedía a través del entretenimiento en televisión. Yeah. Gracias a que perdí mi trabajo en televisión es que empecé a escribir libros, que empecé a dar conferencias. Y cuando me doy cuenta que eso me permite hablar de las cosas que más nos duelen como seres humanos y que eso me permite además el que tanto las personas que me escuchan en cualquiera de los canales y las personas que yo escucho a través de cualquiera de estos canales nos dan la posibilidad de tener una vida mucho más rica, una vida que va mucho más conectada con el mundo del conocimiento, conocimiento de uno mismo, digo, claro, ese es mi error favorito, porque si no hubiera cometido yo ese error, a lo mejor seguiría haciendo televisión, creyendo que eso es lo que más me llena. Y no quiere decir que la tele no me guste, pero sin lugar a dudas, lo que hago ahora me gusta mucho más, porque justo tiene mucho más que ver con el propósito que tengo en esta vida.
Los caminos misteriosos de la vida, ¿no?
Sí.
Sí, qué lindo. Porque además, sí, las cosas que hablas ahora, pues no es lo mismo de lo que podías hablar ahí, ¿no? Y eso, pues, te conecta con una cosa que tiene, que es un poco al servicio de los demás y como con valor, que es, pues, por lo que hacemos el rincón también. Sí. Entonces, sí, te entiendo perfecto.
Sí, entonces finalmente sí es un error favorito. Fue,
claro,
fue el gran error, porque además le hice caso a alguien más y no me hice caso a mí, pero a donde me llevó finalmente, si es a un lugar mejor.
Y podría haber ahí otro también que podría, pensé que iba a ir por ahí, pero no, de hay que decir la verdad. O sea, el otro, o sea, podría ser como, ¿por qué no decir la verdad? ¿No? Por no haber dicho la verdad, ve a dónde te llevó. ¿Qué se podría hacer?
Lo que otro pasa es que eso, sí, ¿no? Sí, y en ese momento yo seguí las instrucciones de quien se suponía que sabía lo que era bueno para mí, porque yo no me sentía en condiciones de saber qué era bueno para mí, porque a mí me había caído una bomba encima, ¿no? O sea, me habían traicionado, me habían metido en un problemón. O sea, en ese momento mi cabeza estaba así en ti.
Sí, sí, sí.
No, pero sí, finalmente después de eso aprendí que decir la verdad siempre va a ser la mejor opción.
Eso sí, o sea, yo creo que sí.
Exacto, porque además si decir la verdad te mete en un problema, por lo menos fue a través de la verdad. Yo me metí en un problemón por no decir la verdad.
100%.
Y después bajarse de una mentira es...
Es que además te lleva más cosas, o sea.
Sí. Bueno, ya hoy, Ingrid, ¿qué error te daría miedo cometer?
Ay, pues volver a elegir mal.
Ese es el área de oportunidad.
Sí, eso es lo que más miedo me da. Sí, porque además uno podría pensar, ok, ¿qué es lo que puede pasar? Que te rompan el corazón, ¿no? Uno no se muere por un corazón roto. El precio a pagar sí es muy alto. O sea, yo pagué un precio muy alto porque pagué en todas las áreas. O sea, ese fue el problema, que mi rompimiento de pareja me hizo pagar hasta mucho dinero.
Sí.
Porque la inversión económica que he tenido que pagar, no solamente de asuntos legales, sino hasta de asesorías, de pérdida de trabajo, pérdida de imagen.
Y lo que la gente a veces no suma, los costos intangibles. Porque cuando uno está mal y golpeado, produce menos, ¿no?
Además.
Y esa es una realidad. Los golpes hacen que uno no produzca todo lo que podría producir cuando está en su mejor momento.
Podría decir que mi precio más alto fue que perdí mi seguridad.
Claro.
O sea, llegó un punto en el que por eso dejé la televisión, porque ya no podía ni hablar. O sea, me daba cuenta cómo estaba entrevistando y ahora que veo la entrevista que hacía cuando me pasaban estas cosas, yo decía, ¿es en serio? O sea, porque llegó un punto en donde hacía programas que son muy complejos, cuando hacía las academias, cuando hacía estos realities de noche, son programas muy complejos en donde sí se requiere de mucho para poder lograrlos. Pero en el programa de la mañana, entrevistando a un doctor sobre implantes mamarios, que, pues, ¿qué le puedes preguntar? ¿Cuáles son los riesgos? O sea, eran cosas que para mí como conductora era algo fácil. Había momentos donde me quedaba en blanco, o sea, me estaba respondiendo y yo decía, no sé qué le voy a preguntar, no tengo ni idea, porque ya mi inseguridad era tal que ya no podía ni hacer mi trabajo. Entonces creo que ese fue el precio más alto que pagué. Evidentemente tengo que convencerme a mí misma que esto ya no va a pasar. ¿Por qué? Pues porque yo ya no soy la misma, ¿no? Porque finalmente ahora hay riesgos que no quiero tomar, ¿no? Hay cosas que ya no estoy dispuesta a hacer, como derramarme por mi pareja de manera que no ves ni siquiera los focos rojos, ¿no? Ya no soy la misma. Pero siento que es un trabajo que tiene que ir poco a poquito, ¿no? Entonces, como que uno vas Vas como poco a poquito para darte cuenta que esas son cosas que ya no te van a pasar. Pero como para mí fue una gran traición y para mí fue una apuesta en la que perdí todo, pues sí es algo en lo que tengo que seguir trabajando.
Claro. ¿Y cuáles son las banderas rojas a hoy? ¿Qué sabes tú que esta señal como que cuidado por ahí, esta otra como que cuidado por ahí?
Pues mira, podría decir que cuando estás saliendo con una persona, sobre todo con un hombre, algo que me costó muchísimo trabajo, pero de veras mucho trabajo entender, fue que a los hombres hay que creerles sus acciones, no sus palabras. Mm. Uh-huh. Me costó muchísimo, porque yo soy muy sincera. Uh-huh. Entonces yo te digo, tengo ganas de verte porque tengo ganas de verte. Y me pasó mucho que alguien llegaba y me decía, es que no sé las ganas que tengo de verte, pero nunca podía, ¿sabes? Y yo decía, es que se muere de ganas de verme, hasta que ahorita digo, obviamente no.
Sí es cierto eso, ¿ah? Porque las mujeres preguntan mucho eso. Y sí es cierto, el hombre es a partir de las acciones. O sea, hay que creerles más lo que hace, más que lo que dice.
Y pueden decirte, es que te quiero muchísimo, pero si no lo demuestran, no te quieren muchísimo.
Sí.
Ese es un cambio de mindset muy poderoso, porque a uno le gusta escuchar cosas bonitas, le gusta escuchar que, y eso endulza y es rico, pero son los actos. Son los actos. Lo demás.
Muy buen tip.
Y algo que me ha costado mucho trabajo también entender es que la gente no es como yo.
Eso hemos hablado mucho en los episodios de parejas aquí, o sea, el verlo distinto como...
Esa gente distinto, rara que piensa distinto y siente distinto.
Qué raros, ¿verdad? Que son distintos a mí. No quieren lo mismo que yo, no lo hacen a mi tiempo, a mi ritmo y como yo quiero.
Y no quiere decir que yo sea mejor.
No,
claro.
Pero no son como yo. Y entonces, si yo soy honesta, sincera, leal, yo creo que toda la gente es así. Y no. Entonces, ir conociendo a la gente, irte dando cuenta de quién es cada quien, pues eso me ha costado mucho trabajo, porque yo soy de las que piensa que son inocentes hasta que demuestren lo contrario. Mm. Pero el que demuestre lo contrario, les doy mucha oportunidad.
3 años, 4, ¿no? Como alguien me ha estado aquí también dice como, les doy oportunidad de 3 años. Y además hoy el tiempo es tan valioso, ¿no? Cada vez más.
Exacto.
A mí le da a uno mucho miedo perder el tiempo.
Exacto. Entonces, como que es algo que sí creo que tengo que seguir trabajando, porque alguien llega y demuestra que no es una persona en quien se puede confiar y yo necesito 10 razones para darme cuenta que no se puede confiar en esa persona. Y digo, es que desde la 1.
Uh-huh.
O sea...
Desde la 1 que fue el día 1.
Exacto.
Sí, o sea, desde la 1 el día 1... Es una persona en la que no se puede confiar. Como, ¿por qué demonios le di 10 oportunidades? O sea, totalmente. Siento que en eso el chavo me hizo mucho daño. Porque siempre pienso que se le chispoteó.
Uno justifica porque pues quieres que no sea verdad. O sea, entonces justificas y luego pues, sí. Puede salir muy caro.
Y a veces creo que me hago responsable de lo que no me corresponde. Porque cuando llegan ese tipo de situaciones, digo, bueno, es que a lo mejor yo estoy teniendo demasiada prisa. No, es que a lo mejor yo estoy teniendo demasiada expectativa. No, es que a lo mejor yo estoy siendo demasiado exigente. No, es que si no se puede confiar, no se puede confiar desde el minuto 1.
Sí.
¿Para qué le juegas?
Dejar de meterle... Sí, a mí me pasó una vez con mi relación, que ya saben, desastrosa, que yo me acuerdo, o sea, yo sabía desde el día 1, pero... Todo el tiempo lo que hice fue pensar que yo era la que estaba... O sea, no, es que es porque yo no estoy abierta. No, es porque yo... No, en vez de decir no, es porque mi intuición me gritaba a gritos desde el día 1 que no. Pero así tuve 2 años, pensando que era yo primero. Si pudieras quitar de tu historia, jugando así, 3 errores que no repetirías, ¿cuáles quitarías?
¿Puedo 3 hacer?
3.
Exactamente. Es una oportunidad increíble.
Es una gran oportunidad. Eso creo que está todavía más padre que pedirle 3 deseos al genio de la lámpara. El primero sería cuando estaba en mi etapa adolescente. Uh-huh. No sé por qué tenía la idea de que de lo que se trata la vida es de encontrar pareja.
Ok. Sí.
No sé de dónde lo saqué, cómo lo aprendí, pero la sensación que tengo es que desde que yo tengo 15 años, como si mis acciones y mis prioridades siempre fueran el qué es lo que tengo que hacer yo para conseguir una buena pared, ¿no? Entonces, conforme pasaron los años, iba cambiando lo que se necesita hacer para tener una buena pared, ¿no? O sea, cuando tenía 15, pues de lo que se trata es de estar flaca, con cuerpazo, verme bien, pelazo, ¿no? Para tener buena pareja. Y entonces siento que eso me llevó a tener muchos problemas de desórdenes alimenticios, en donde me sometía a muchos tratamientos y cosas que iban en contra de no solamente mi salud, sino de mi vida, ¿no? Con tal de tener como este estereotipo perfecto que es el que te va a llevar a tener una pareja que además te ame. Con el tiempo fue cambiando a, ok, no es lo físico, porque eso no me está llevando. Entonces yo creo que debe de ser el ser una buena esposa o una buena novia.
Sí.
Y que es una buena esposa y una buena novia la que se derrama, la que hace todo por él, la que deja pasar 550 mil cosas, la que no pide nada para ella, ¿no? Eso es lo que me va a llevar a que ahora sí me quieran. Y pues tampoco. Y luego es, me imagino que inconscientemente es, pues no tener pareja, ¿no? Eso seguramente sí me va a llevar a tener una buena pareja, porque si sigo tomando malas decisiones, no voy a atraer a la pareja adecuada, para finalmente darme cuenta que no se trata de no elegir, sino que se trata de atreverte a elegir, aunque esa relación no te lleve al lugar que tú deseabas. Entonces, sí, yo creo que ese es el que quitaría.
Está padrísimo. Bueno, me lo dijiste muy bien desde hace rato. O sea, tu área de oportunidad de trabajo en esta vida es esa, ¿no? Y cuando es esa, yo
ya no gira alrededor de
me identifico un poquito.
Sí, porque, o sea, si lo pienso, trabajo, sí estuve 2 años sin trabajar cuando dejé mi trabajo en televisión. Pero finalmente siempre termino teniendo trabajo. Y me doy cuenta cómo puedo incluso cambiar de trabajo y siempre termino teniendo trabajo. O sea, y siempre me termina yendo bien en ese trabajo. O sea, cuando estuve en Garibaldi como cantante, pues me iba bien como cantante. Luego como conductora de televisión, siempre me fue bien como conductora de televisión. Como locutora de radio, me ha ido bien como locutora de radio. Como escritora, me ha ido bien como escritora. Como conferencista, me va bien como... O sea, a nivel laboral, siento que aunque he tenido estos periodos de sequía, siempre me termina yendo bien, ¿no? Con mis hijos, siempre me va bien. A nivel salud, gracias a Dios, también siempre me va bien.
Sí, la pareja es el coco. ¿Qué otro quitarías?
Durante muchos años, cuando estaba en televisión, me di cuenta que las cosas ya no estaban funcionando. Que yo ya no era nada feliz, que en el trabajo en el que estaba tampoco ellos eran felices, o sea, ya no, no estábamos teniendo una relación saludable. Y yo elegí aguantar más, porque si no, ¿quién me va a contratar? Porque si no, ¿cómo voy a mantener a mis hijos? ¿No? Y todas estas ideas que muchas veces tenemos sobre lo que es el trabajo. Ahora ya lo veo con otros ojos. Ahora me doy cuenta que cuando tú estás bien, como tú lo decías, el trabajo fluye. Y si tú no estás bien, no fluye nada. Y cómo a veces es necesario que nos demos una pausa para poder trabajar en nosotros, para darnos cuenta que estar bien tendría que ser nuestra prioridad y que entonces, como consecuencia, las diferentes áreas de nuestra vida se van a arreglar. Y yo elegí esperar mucho hasta llegar a un punto en donde ya había perdido hasta mi salud, que no es mi área de oportunidad, pero sí la hipotequé, ¿no? Y como muchas veces cuando estamos en un trabajo en donde estamos teniendo demasiado estrés, estamos apostando cosas que no deberíamos, como nuestra salud. Y yo lo hice hasta que llegó un punto en donde ya estaba mal. Evidentemente no llegué al punto de tener una enfermedad muy grande, porque yo sí soy de la idea que todo lo emocional se termina convirtiendo en síntomas. Uh-huh. Pero sí tenía todo lo que termina con itis. Gastritis, uh-huh, colitis, dermatitis, conjuntivitis, insomnio, ataques de pánico, uh-huh, angustia, ansiedad, depresión. A veces no me podía parar de mi cama y lloraba todas las mañanas. O sea, sí llegué a un punto que no tenía por qué haber llegado. Uh-huh. Y fue por no darme cuenta que hay momentos en los que uno tiene que decir.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
Taquille y confiar en que en los casos como el mío, por ejemplo, que soy una mamá que se hace cargo de sus niños sola, confiar que Dios no me va a soltar, uh-huh, y que Dios va a estar ahí. Y que aunque parezca que todo es difícil y que a lo mejor las pruebas no son claras, de que Dios te va a cuidar, al final Dios te va a cuidar. Y recuerdo que me gasté todos mis ahorros en ese periodo en el que no tuve trabajo y llegó un punto en donde tenía 357 pesos en mi cuenta. Y ese día llegó mi primer sueldo del radio. Uh-huh. Entonces, tenemos que aprender a confiar. Lo que pasa es que es muy difícil hacerlo, es muy difícil. Como dicen los oráculos, uno que a mí me encanta, que a veces me da la instrucción de saltar al vacío con las manos vacías. Uh-huh. Y cuando me salió ese run es cuando decidí dejar la televisión. Y fue, uh-huh, lo que hice. Y fueron 2 años de mucho conocimiento, de mucho aprendizaje, pero también de mucho miedo y de mucha angustia. Pero al final, lo que la vida me enseñó es que tenemos que aprender a confiar. Sí. Entonces, ese error es el que espero no volver a cometer. Uh-huh. Exactamente. Aprenderse a irse a tiempo de algún trabajo, de una relación. De... Sí. Uh-huh.
Y saber que la vida lo puede uno sostener. O las manos de Dios, como quieras llamarle. Que sí, uno puede abandonarse. Uh-huh. Y aparece.
Sí, en el episodio de Juan Lucas, para quien quiera trabajar eso, la confianza en la vida. Y hablamos mucho de eso. Y es bien difícil, o sea, porque pues, cuando uno está bien, le es más fácil pensar en, ay, confío, ¿no? Ajá. Pero cuando las cosas están mal, hay que confiar y es donde es más difícil. Confiar en que que todo está bien, o sea, que al final todo va a estar bien, como sea que sea. Y eso es difícil.
Eso es bien difícil.
Sí.
Bueno, y el tercero, Ingrid.
Podría tener que ver con el primero, pero es diferente. Uh-huh. Sí creo que muchas mujeres y muchas mujeres aquí en México hemos crecido con la idea de que como nos vemos es algo muy importante. Y yo durante mucho tiempo sometí a mi cuerpo a cosas que no debí. Hoy por hoy, mi más grande apuesta es darle a mi cuerpo y a mi mente cosas que le sirvan. Uh-huh. Cosas que le ayuden, cosas que lo mantengan saludable. Y no hablo solamente de la comida, y no hablo solamente del ejercicio, y no hablo del agua y de dormir bien. Hablo de todo lo que consumimos.
Sí.
Las personas con las que nos relacionamos, lo que leemos, lo que escuchamos, lo que vemos. Uh-huh. Y justo hace un tiempo tomé una decisión importante porque yo, por ejemplo, no veo noticias. Uh-huh. Porque me hacen mal. Uh-huh. Hace un tiempo que estaba en el radio hay unas pantallas donde vienen las noticias del mundo y sí ha habido momentos como con las imágenes de la guerra, en donde sí tuve que pedir que me apagaran esas pantallas, uh-huh, porque me daba cuenta cómo yo ya estaba respirando diferente, uh-huh, ¿no? Para mí, que soy una persona muy sensible, esas cosas me afectan mucho. Entonces yo prefiero, sí, sé la noticia, trabajo en mandar luz, mandarle luz al mundo, porque creo que sí, nuestras oraciones pueden hacer cambios importantes. Y entre más personas hagamos este tipo de cosas, sí siento que vamos a lograr transformar nuestro mundo. Pero el que yo esté consumiendo ese contenido a mí me hace mal. Pero, por ejemplo, hay contenidos que no me había dado cuenta que me hacían daño. Podemos pensar en contenidos violentos, ¿no? Podemos pensar en contenidos que hablan de las cosas más terribles que somos capaces de hacer los seres humanos, que aunque sea una película, siento que está entrando a mi vida, está entrando a mi mente y de alguna forma yo lo estoy experimentando y tengo la decisión de experimentar eso o no. Pero no me había dado cuenta, por ejemplo, que muchas películas, por ejemplo, que son comedia romántica, yo decía, eso no me va a hacer daño.
Claro, pero en tu área de oportunidad, sí.
En mi área de oportunidad, sí.
Claro, pues sí.
¿Sabes?
Porque sigues idealizando todo y que vengan al final corriendo por ti al aeropuerto y se brinquen la alfila.
Fueren en el avión.
Y fueren en el avión.
Correcto. Y todas las películas románticas, además, son lo que te exponen es algo que no sé si exista, pero por lo menos para mí no. Que es el nos vimos, nos encontramos como almas. Y entonces todo es bonito. Y las relaciones se tienen que construir. Y primero tienes que ver quién es ese ser humano para entonces saber si quieres construir algo con ese ser humano. Y como es mi área de oportunidad, me di cuenta que es algo que no me hace bien, ¿sabes? Entonces, ese es un error que ya no quiero cometer. El darme cuenta que lo que consumo en todas las áreas puede repercutir en lo que sucede en mi vida.
Sí, eso está muy importante para todo, o sea, todo lo que acabas de decir, creo que suena, es un tip muy lindo.
Suena tan lógico que uno dice, ¿y entonces qué pasa? ¿No?
Porque... Pero tardé casi 50 años en darme cuenta.
O sea, si justo te estás teniendo problemas de que te comparas o que te sientes menos y estás en Instagram todo el día, es que hasta eso...
Exacto.
O sea, yo tengo amigas que han de plano quitado su Instagram porque se dieron cuenta que a ellas en particular, el ver que alguien está trabajando y tú no, el ver que les provocaba una angustia horrible. Y hay que saber lo que a cada quien le hace daño, ¿no? Tienes temas con la comida y sigues...
Si ya no lo intoxican los mariscos, ¿para qué se los come?
Sí, o ¿para qué los ve? O sea, tiene que ver con eso, que no nada más...
¿Para qué los ve? Sí. Es que ese es el punto. O sea, si, por ejemplo, mis hijos.
Sí, sí, sí.
De pronto me daba cuenta que alguno tenía mucha ansiedad, ¿no? Y ¿qué videojuegos está jugando? De persecución, de... Sí. O sea, eso le está generando más ansiedad.
Claro.
Listo. Dejar de consumir lo que no te hace bien.
Totalmente.
¿No? Por ejemplo... A mí, o sea, los contenidos de terror, es que no hay manera. O sea, yo la última película que vi de terror, creo que fue La Maldición 1, y 6 meses soñé con la niñita esa.
Sí, 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 sí.
Como, ¿por qué voy a consumir ese contenido si no me hace bien? No, entonces siento que el estar continuamente cuestionando si eso que estás consumiendo te está ayudando o no, creo que eso es... una de las mejores herramientas que uno puede, tener, pero sobre todo para poder llegar a este punto, uno tiene que reconocer cuáles son sus áreas de oportunidad.
Eso, sí, porque si no pensarías que la película, la comedia romántica, no, igual para él no, pero para ti sí. La última sección se llama La Terapia y es un momento para que tú le preguntes lo que tú quieras, ya sea que sea para ti o que sea algo que sientes que a la gente le pueda ayudar.
Tanto en el radio como en mi podcast que acabo de estrenar.
Es de parejas.
¿Por qué habré elegido de pareja?
No sé, imagínate, pero qué padre que esa sea tu área de oportunidad. Vas a aprender
extraña,
mucho.
¿Va? Es un área en la que puedo aprender mucho. Pero no solo yo, sino que creo que es un área de oportunidad a nivel mundial, a nivel global.
Total.
¿No? Pues, sí creo que cuando las cosas en pareja no están bien, se reflejan en otras áreas.
100%.
¿No? Y también tengo millones de amigas que no tienen pareja y que lo que desean es tener una pareja. Y creo que para poder tener una pareja saludable, uno tiene que aprender cómo ser una pareja saludable y cómo elegir una pareja saludable. Pero bueno, el punto es que sí creo que también para poder estar bien en pareja, tienes que estar bien tú, a nivel emocional, a nivel mental. Entonces, mi pregunta sería, Y esta es de mis preguntas favoritas en el radio, a los especialistas que nos visitan. Y también a los especialistas del podcast. ¿Cuál sería para ti la mejor herramienta con la que podemos trabajar nuestra mente y nuestras emociones para poder estar nosotros bien y poder ser una buena pareja de nosotros mismos?
Yo creo que para uno poder ser dos, tiene primero que ser uno.
Correcto. Por eso la planteé así, mi pregunta. Tiene jiribillo.
Lo que pasa es que uno empieza primero a tratar de ser dos antes de ser uno. Uh-huh. Y en la pareja hay un espejo. Uno puede conocerse mucho en medio de los vínculos. Esto no quiere decir que uno deba estar soltero hasta los 50 años para decir, ah, ya estoy listo, ahora sí voy a tener, porque eso es una irrealidad, ¿no? Pero lo que sí es que hay que tener un mindset de aprendizaje y ver en ese espejo del otro qué muestra de mí. Y a partir de ese autoconocimiento, empezar a elegir lo que uno quiere y a trabajar las áreas de oportunidad. Yo creo que hay que derrumbar con fuerza lo que tú planteaste. Una serie de creencias muy raras, algunas muy locas, que cuando uno está ahí no suenan locas. Suenan así es la vida. O sea, uno viene a la vida a tener una pareja. Uno viene en la vida a encontrarse con el alma gemela. Uno viene en la vida a encontrar una media naranja. Uno viene un montón de dichos y de cosas que generalmente no se pueden aplicar al resto de la humanidad y te generan cargas de sufrimiento gigantescas. Y terminas acomodando quién eres para poder conseguir una pareja, en lugar de descubrir y pulir quién eres para ver qué puedes compartir con una pareja, ¿no? Uno quiere que lo complementen, uno quiere que lo llenen, uno quiere que le alivien sus traumas infantiles, uno quiere que le den lo que uno no se da a sí mismo. Y en ese camino se te pasan 3 décadas, 4 décadas, 5 décadas o toda la vida. Para mí a hoy se trata de tener cosas que compartir. Y qué bueno que me sumen, por supuesto, bien recibida. Pero el otro no es mi medicamento, el otro no es mi antiansiolítico, el otro no es mi terapeuta, el otro no es mi papá. Y ese es un camino en el que nos demoramos a veces toda la vida. Uh-huh. Toda la vida. Yo no creo que exista una sola herramienta que te permita a ti estar preparado para este compartir amoroso. Creo que existe una caja grande de herramientas que uno va utilizando cada uno dependiendo del momento histórico en el que está. Yo creo que hay una etapa de la vida donde uno está para recibir cuando somos niños. Hay una etapa de la vida en la que uno está para compartir cuando somos adultos. Y hay una etapa de la vida en donde uno está más para dar cuando está ya en el final de la vida. Y en esa etapa del compartir, que es la etapa en donde se mueven las relaciones amorosas y donde uno puede tener hijos y en donde uno pues necesita uno estar llenito para tener algo que entregar. Si no, es muy difícil, muy difícil.
No se puede dar lo que no se tiene.
Así es, así es. Ahora también creo que uno puede tomarse de la mano con la pareja y construirse en pareja y de forma independiente. ¿Cómo puedes tú ayudarme a que yo sea mejor sin que te vuelvas mi terapeuta, ni mi papá, ni nadie? ¿Y cómo puedo yo ayudarte a que seas mejor sin que me vuelva yo tu terapeuta, ni nada? ¿Y cómo podemos construir un nosotros lo suficientemente sólido, ¿no? Aquí siempre decimos, bueno, en estas últimas que hemos estado hablando con parejas, ¿qué es lo bonito o lo bueno que ella saca de ti? ¿O qué es lo bueno que él saca de ti, ¿no? Uh-huh. Yo creo que uno tiene el potencial de sacar lo peor o lo mejor de la gente cuando está en un vínculo. Si yo solamente le saco lo peor a los demás y veo que es el factor común, quizás hay cosas en mí porque el factor común soy yo, ¿no? Ahora, si con esta pareja me va muy bien y con otras me ha ido mal, quizás sea la mezcla en el momento de la etapa en el que uno se encuentra. Creo que hay que soltar la perspectiva de buenos y malos, sino momentos y cruces del camino en donde algunos están en el nivel de conciencia en el que se encuentran y esa mezcla con los otros combina más o combina menos. Si no sabes soltar a tiempo o das 10 años de oportunidades, pues te quedas ahí dando vueltas y la vida sí pasa, el tiempo sí va pasando. Es un área de oportunidad hermosa. Mira,
hacerte dueño de ti, me refiero como para poder estar después con alguien. O sea, creo que tiene que ver con la responsabilidad, con conocerte muy bien, ¿no? Creo que mientras más te conoces, pues mejor puedes entrar a un lugar. Porque dejas de echarle la culpa al otro.
Sí, pero además sí siento que las personas somos diferentes con las personas.
Claro.
O sea, me acuerdo que tuve un novio con el que, según yo, me divertía muchísimo, pero no me gustaba quién era yo. ¿No? Y de pronto hay personas con las que digo, es que con un fulano soy más simpática, ¿no?
Exacto.
O con fulano, es que soy más amorosa, o soy más empática, con fulanito soy más paciente, ¿no? Como que siento que hay personas con quienes puedes ser la mejor versión de ti. Y hay personas con quien no. Entonces, asegúrate de rodearte de las personas con quien puedes ser tu mejor versión.
100%. Las parejas que hemos tenido aquí, la parte más bonita es donde la gente se vulnerabiliza mucho. Es justo cuando Fran les hace esa pregunta de qué es lo mejor que saca de ti esta persona, ¿no? Y de repente darte cuenta que esa persona saca algo muy bonito que solo esa persona ha logrado en ti, pero es tuyo. Es un potencial tuyo, no te lo regaló él, sino ahí estaba, ¿no? Pero esta persona al verte o al sentir que seas un lugar seguro, lo que sea, tú pudiste sacar eso que es tuyo.
Hay gente que le dan a uno muchas ganas de uno volverse un mejor ser humano.
Sí.
Sí, sí. Y algo que dijiste que me parece que es como el... Como la parte más importante de las relaciones, no solamente de pareja, es el que muchas veces... creemos que cuando vamos a estar en alguna relación es qué es lo que podemos tomar o ganar en esa relación, ¿no? Incluso decimos, solo relaciones que me sumen. Pero ¿cuántas veces nos preguntamos qué es lo que yo puedo aportar a esta relación? Ahora, eso no quiere decir que solo yo soy la que aporta, ¿no? Porque cuando solamente una persona aporta a la relación, lo más probable no solamente es que la relación no funcione, sino que la persona que solamente está recibiendo además se va a enojar.
Totalmente.
Además
por supuesto.
Va a terminar.
Tiene que ser equitativo.
Exacto. O sea, las relaciones tienen que ser de dar y recibir, pero sí darnos cuenta de qué es lo que yo estoy aportando, no solamente a esta relación, qué estoy aportando en mi trabajo, qué estoy aportando al mundo, qué estoy aportando a mis hijos, a mi pareja, a mis padres, ¿no? A mis hermanos. ¿Qué es lo que yo aporto? ¿En qué es en lo que yo soy bueno? ¿No? Porque incluso el reconocer lo que nosotros estamos dando, pues también nos ayuda a reconocernos a nosotros mismos como seres humanos.
Totalmente, totalmente. Te queremos dar uno de
muchas
mis libros.
Muchas gracias.
Que ha sido tal vez el que más me ha gustado y hace poco se lanzó acá en México.
Yeah.
La versión mexicana es Naranja. Esta es la versión colombiana.
Pero bueno.
Se llama Hazte Dueño de Ti.
Muchas gracias.
Y ahora con el test, y eso te va a encantar, siento.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Qué bueno tenerte.
Y recuerden que Ingrid ya sacó su podcast, lo pueden encontrar en todas las plataformas. Y justo, si les interesa este tema de parejas, como a muchos nos interesa, de eso van a hablar, de las relaciones de pareja.
Sí, arranqué con mi cuñado Sintec.
Muy bien.
Y su esposa, que es mi hermana.
¿Es tu hermana?
Sí.
¿Jura?
Karen es mi hermana.
Ay, no sabía.
Sí, ella nunca ha dado entrevistas. Es su primera entrevista.
Ay, qué chistoso.
Una entrevista hermosa en donde...
O sea, Natalia es tu sobrina.
Claro.
Nat es la hija... Ay, perdón, pero es que ayer estuvimos con Kika Edgar aquí. La que sale de Kika de chiquita en Pacto de Silencio es Natalia. Y ayer estuvimos hablando de ella.
Es mi sobrina.
Ay, yo las amo. Ellas.
Sí, son divinas. Y entonces estuvo muy bonito porque me relataron cómo Alex le fue componiendo las canciones a Karen.
Ah, sí.
Llevan 32 años juntos, desde que Karen tenía 15.
Wow.
Sí.
Qué lindo.
Fue un capítulo muy bonito, así es que espero que lo disfruten mucho. Está en mi canal de YouTube, Ingrid Corona.
Pues muchas gracias y acuérdense de suscribirse aquí al canal. Acuérdense que en la plataforma del Rincón de los Errores van a encontrar meditación, yoga, terapeutas, clínicas de adicciones, pláticas que yo tengo con especialistas y el test y muchas cosas más. Adiós.
Chao.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.